Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Jesús, hijo de Elvira la Gallega, en San Fernando, la isla.
Y yo soy Elvira, su madre.
Esta es una buena hora para escuchar la radio.
¿Qué dices? La mejor hora para escuchar la radio.
Aquí en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Qué gran recuerdo de este verano con Elvira, con Jesús, en la isla, en San Fernando, en CAI. Qué grande, qué familia más extraordinaria y qué sitio más inolvidable. Hoy hemos vivido uno de esos momentos importantes que no ocurren a menudo. Me refiero a la entrevista que Carlos Herrera ha realizado al Papa Francisco. Más de una hora de charla, la primera concedida a una radio española en la que el Santo Padre ha dejado mensajes importantes. Se ha referido a su propio estado de salud tras su reciente intervención de colon del pasado julio. Dice Francisco que aún tiene que tomar algunas medicinas, pero que se encuentra bien y se le oye mejor. Sí, ha abordado incluso los rumores sobre su renuncia, algo que dice nunca se le pasó por la cabeza.
De eso me enteré mucho después, algunos días después, que había sí, una cosa que yo renunciaba, ¿no? Siempre que un papa está enfermo, corre brisa o huracán de conclave.
Como te digo, Francisco ha hablado de todo, de la hoja de ruta que está siguiendo en su pontificado, de la eutanasia, de un posible viaje a Santiago de Compostela, de Afganistán o de inmigración.
Acoger, proteger, promover e integrar. Si uno acoge y los deja ahí sueltos en casa y no los integra, son un peligro, porque se sienten extraños. Piense usted en la tragedia de Zaventem. Quienes hicieron ese acto de terrorismo eran belgas. Eran hijos de migrantes no integrados, guetizados.
Entrevista que hay que escuchar con mucha atención y que tienes completa en cope.es. Monseñor Juan José Omella es el cardenal arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española. Monseñor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Claro, preguntar esto a un cardenal arzobispo a lo mejor sobra, pero para quienes estábamos oyendo esta mañana la entrevista, una hora de charla, ¿es así, Francisco?
Pues hombre, le hemos visto muchas veces en la televisión, le hemos visto celebrando la Eucaristía y predicando. Sí, yo le veo que es así. El Papa Francisco se ha presentado con toda naturalidad delante de Carlos Herrera, el entrevistador. Sí, me ha parecido el Papa que yo conozco.
Qué bueno. Hemos escuchado un montón de mensajes. Yo he seleccionado unos cuantos por los que preguntarle. Acoger, proteger, promover e integrar. Ya había empleado esta fórmula en otras ocasiones el Papa, pero con la que está cayendo conviene subrayarlo, ¿verdad?
Pues yo creo que sí, no podemos olvidarlo. Como usted dice, siempre ha recordado cuando habla de la migración, y mire que le ha tocado veces, y ya empezó él yendo a Lampedusa, ¿verdad?, en aquel momento importante de que había tantos inmigrantes que venían a Europa y que algunos morían en el camino, y allí celebró la misa con los restos de uno de las barcazas, aquellas que habían de alguna manera zozobrado, ¿verdad?, en el Mediterráneo, y siempre ha empleado esos mismos verbos que nos machaconamente nos van recordando cómo son hermanos nuestros y tenemos que ayudarles y, como él dice, acogerlos, protegerlos porque son frágiles, promover su integración dentro de la sociedad, pero ayudándoles a integrarse de verdad. Yo creo que esos cuatro verbos tendríamos que grabarlos de oro, con letras de oro en el corazón de todos los humanos.
Me ha llamado la atención, no porque no fuera esperable, sino por la profundidad, el conocimiento de los temas diplomáticos y de política internacional. Afganistán, pero otros muchos ejemplos ha puesto, ¿verdad?
Ciertamente el Papa, yo diría que la impresión que yo tengo, ¿verdad?, que es contrastable con otras, pero es como ese cura de pueblo, pero que se le ha ensanchado muchísimo el pueblo y ahora es todo el mundo. Y ciertamente el cura de un pueblo o de una parroquia conoce, si es verdadero pastor, conoce a la gente, lo saluda, conoce su historia, como el médico, los médicos de antes de los pueblos que conocían las enfermedades de su padre, de su abuelo y de los nietos. Pues ese pastor que es el Papa, el pastor universal de toda la Iglesia, por tanto de todo el mundo, porque la Iglesia está en todos los rincones del mundo, cómo está al corriente de todo, sigue todo y se interesa por todos. El Papa sabe escuchar, es un Papa que escucha, con lo cual tiene de verdad una impresión muy global de todo lo que sucede en el mundo, sí, ciertamente.
Le ha preguntado Carlos, lógicamente, por la eutanasia, por el aborto, por la cultura del descarte, y ha empleado incluso, Francisco, la fórmula suicidio demográfico.
Yo creo que allí tenemos un grave problema en Europa, un grave problema en Europa. No hay nacimientos. ¿Qué va a suceder? Pero queremos de verdad Europa nosotros. Queremos de verdad España. Queremos de verdad nuestro pueblo y nuestra región. Cuando no hay nacimientos, cuando no hay nacimientos. Y esto nos cuestiona mucho. Ahí vamos a perder dentro de poco toda una tradición y una cultura que parece como que no la amamos. Cuando un padre ama, un labrador ama su tierra, procura que sus hijos aprendan el oficio de agricultores. Cuando un padre es médico, le encantaría que sus hijos libremente elijan la profesión, pero le encantaría que siguiesen su profesión. Y si tienen una empresa, les gustaría también. Queremos nosotros esta tierra cuando no hay hijos. Estamos en una sociedad muy egocéntrica, disfrutar nosotros y el que venga detrás que arree y sálvese quien pueda. Yo creo que ahí tendremos que aprender a ser como más amantes de todo lo que hemos heredado y transmitirlo a las generaciones futuras. Y esto no se puede hacer si no hay nacimientos.
Y una última cuestión, monseñor, sobre el propio pontificado de Francisco. El Papa dice que lo que está haciendo desde el principio es procurar poner en marcha lo que se acordó en las reuniones precónclave. Y que de hecho
le dijeron los cardenales.
Claro, él dice, de hecho, yo estaba allí, pero de vez en cuando pido los archivos. Es que tiene un tono. ¿Cómo está siendo el pontificado de Francisco? ¿Cumple, permítame decirlo, el programa?
Bueno, yo no era cardenal cuando tuvieron esas reuniones
Claro, hace ya muchos años, claro.
Pero yo por lo que voy viendo y por lo que voy oyendo, el Papa tiene, no sé si lo han notado todos, una actitud muy, que hoy se dice, sinodal, es decir, de comunión. Empieza ya su pontificado convocando a una, como diría yo, como una ayuda a él para que es el G9 que decían los cardenales, 9 cardenales de todo el mundo que le ayudan en el gobierno de la Iglesia. Es decir, no quiere ser él solo, no quiere ser un gobernante solitario, sino que ya busca comunión. ¿Por qué? Porque quiere con todos, caminar con todos y buscar la solución con todos. Que de alguna manera eso es lo que ha dicho él, de otra manera. Me dijeron, dijimos, pues eso es lo que quiero llevar a cabo. Y esto lo empezó haciendo con ese grupo de cardenales que le ayudaron. Y lo sigue haciendo como consulta, como y esa actitud, el sínodo que ha convocado ahora para el mes de octubre, la Iglesia sinodal, una Iglesia sinodal que dice él, en misión, pero desde la comunión, en misión desde la comunión, todos juntos. Y empieza convocando el sínodo, una primera etapa, en cada diócesis, en cada iglesia local, que se reúnan y que den las aportaciones. Y luego las estudiaremos dentro de un año, los cardenales y los obispos del mundo que vayan a ese sínodo que él ha convocado en Roma. Pero primero quiero escuchar al pueblo de Dios, no solo a los obispos, al pueblo de Dios, que hablen en toda esa, en todas las preguntas, todas las cuestiones que se van planteando y que se las presenten al gobernante, que en este caso es el Papa y que es el jefe de la Iglesia Universal. A mí me parece que esa actitud es muy buena, y que tendríamos que aprender todos, porque en el fondo todos tenemos un poquito el corazón o las entrañas un poco de ser dictadores. Yo sé qué es lo que hay que hacer y no, hay que escuchar a otros y caminar juntos. Y eso sirve también para la política.
Claro.
Yo creo que hay que saber gobernar escuchando también a la oposición, también al que es contrario a mis ideas, porque caminando juntos nos acercaremos a la verdad. Pero si solo quiero imponer la mía, pues no es mi verdad ni la tuya, es la nuestra, la de todos.
Con la que está cayendo no es mal mensaje en clave política. Y una última cuestión, y aquí a lo mejor le pido una interpretación muy personal, monseñor. ¿Le veremos en Santiago de Compostela, Francisco?
Uy, esto es jugar a profeta.
Ya, claro.
Él ha dicho que le encantaría. Siempre dice eso. Es que la verdad hay que entender y conocer al Papa. El Papa ama mucho a España, como todos los argentinos y latinoamericanos que aman de verdad España, la madre patria que dicen ellos, de una forma o de otra. La España siempre la llevan en el corazón, y él también se le nota que quiere a España y conoce perfectamente España. Le encantaría. Ahora, también nos ha dejado el mensaje de decir, pero yo voy siempre a los sitios pequeñitos, con lo cual, ni sí ni no. Ojalá, yo desearía que viniese a Santiago, que viniese también a Manresa, que es por el año ignaciano, que viniese y diese, aunque sea una pequeñita vuelta, a nuestra tierra, que es España. Nos encantaría a todos.
Monseñor Juan José Omella, cardenal arzobispo de Barcelona, presidente de la Conferencia Episcopal, tengo pendiente un viaje a Barcelona para un tema muy chulo. Quedaremos a tomar un café, si me lo permite.
Hoy venir a Barcelona es un gozo.
Hombre.
Ya verá qué ciudad tan bonita, porque ustedes viven allí en Madrid, que es muy buena ciudad también, pero Barcelona también, ¿eh? Y si viene, el café no sé si será tan bueno o no como el de Madrid, pero seguro. Lo Venga. Tiene asegurado en mi casa, ciertamente.
Yo cumplo, tomo nota, ¿eh?
Tome nota. Hombre, tampoco es muy caro el café.
Hombre, ya,
si
ya,
quieres, también podemos comer juntos, no, ¿eh? Que no hay ningún problema.
Unas pastitas o algo. Don Juan José, muchas gracias.
Gracias a usted y gracias por todo su trabajo desde la COPE, por informar y poner al día en temas tan delicados como usted siempre sabe tocar y temas muy complejos, pero que usted lo trata, intenta tratarlo, ¿verdad?, con mucho corazón y mucha humanidad. Siga haciendo ese buen trabajo porque nos ayuda a todos también a hacernos más humanos.
Para eso estamos. Gracias.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Buenas
noches. Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este miércoles 1 de septiembre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Sanidad notifica 132 fallecidos y más de 6.800 nuevos contagios en las últimas 24 horas.
La incidencia cae otros 12 puntos, se sitúa en los 221 casos por cada 100.000 habitantes. Este miércoles se ha superado el 70% de la población con pauta completa. Sanidad ha ampliado los aforos en los estadios hasta el 60%. Estadios abiertos y al 40% en interiores.
Pedro Sánchez anuncia una subida inmediata del salario mínimo interprofesional.
La intención del Gobierno es aumentarlo 15 euros este año hasta los 965. Trabajo se ha reunido con los agentes sociales, aunque el encuentro ha terminado sin acuerdo. Los sindicatos aceptan esta subida, mientras sea la patronal insiste en que no es el momento.
Y Sánchez también se ha pronunciado sobre el precio de la luz. Asegura que ya están actuando.
Reconoce que la situación es compleja, a buenas horas, y descarta una intervención de los precios como pide Podemos. El presidente dice que van a seguir actuando dentro del marco regulatorio europeo. Mañana el precio de la luz superará los 140 euros megavatio hora.
Díaz Ayuso eliminará todos los impuestos propios en la Comunidad de Madrid.
Se suprimirá la tasa sobre la instalación de máquinas recreativas, el depósito de residuos y el recargo de actividades económicas. La propuesta, que tendrá que ser aprobada en la Asamblea, convertirá a Madrid en la única comunidad de régimen común sin tributos propios.
La justicia absuelve a Josu Ternera de uno de los dos casos pendientes en Francia.
El tribunal francés considera que no hay pruebas suficientes de que entre 2011 y 2013 se dedicara a convencer a otros etarras de que abandonaran la violencia, eso dice. Josu Ternera se encuentra en libertad condicional desde julio de 2020.
Más de 100 detenidos en una operación contra el tráfico de marihuana en Cataluña.
Ha sido coordinada por la Policía Nacional y los Mossos y se han intervenido una tonelada de droga y unas 25.000 plantas de marihuana. La organización era muy violenta y se dedicaba también al tráfico de armas.
La madre de Jeremy Vargas desvincula la detención de su ex marido con la desaparición de su hijo.
Y Taisa Suárez asegura que no tiene nada que ver con lo que le pasó al pequeño y no va a afectar a la posible búsqueda de Jeremy. El hombre se encuentra en libertad con orden de alejamiento, acusado de agredir sexualmente a su hija de 13 años. Y nos queda algo de los deportes.
En ciclismo, Roglic ha ganado la etapa de la Vuelta, se pone líder de la general con 2 minutos de ventaja sobre Enric Mas, y la selección española de fútbol ya está en Estocolmo, donde mañana jueves se va a enfrentar a Suecia en el partido de clasificación para el Mundial de Qatar.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Casi todo el país está en alerta amarilla o naranja por lluvias y tormentas que están siendo localmente fuertes en puntos del Valle del Ebro. Se esperan también precipitaciones en el centro y sur de la meseta y la Comunidad Valenciana. Se salvan Canarias y Baleares. Bajan las temperaturas, los termómetros marcan ahora 15 grados de mínima y hasta 27 de máximas. Viento fuerte en el litoral norte de Galicia, sur de Baleares y el litoral sudeste de la península.
¿Qué es para ti la gestión activa de la energía?
En Repsol, cuando hablamos de la gestión activa de la energía, nos referimos, por ejemplo, a poder elegir el origen de la energía que consumes en tu hogar, escogiendo la placa solar o aerogenerador que te la suministra. Si quieres saber más acerca de la gestión de la energía renovable que consumes, entra en Repsol.es. Repsol, inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. Durante la entrevista al Papa, que hemos podido escuchar hoy en COPE, el Santo Padre ha dejado la puerta abierta a visitar Santiago, aprovechando el año santo xacobeo. Una posibilidad que los gallegos, claro, ven con emoción. Alberto Varela.
En Santiago aún se recuerda la visita de Benedicto XVI de hace 11 años y también las dos que hizo Juan Pablo II en los 80. En general, en la calle, la gente ve con ilusión que pueda venir el Papa Francisco. La mayoría lo vería, como un impulso a las peregrinaciones.
Parece bien y creo que es bueno. Porque primero que lleva mucha gente con él, da vida a la ciudad y todo debe ser bueno. Todo que venga gente importante y que venga gente de aquí es importante, es bueno. Para mí es bueno.
Que venga, por mí no hay problema ninguno.
Me parece bien, para el Camino de Santiago me parece bien, que es Año Santo y tal, y yo lo veo bien.
El arzobispo de Santiago y el presidente de la Junta invitaron al pontífice en una audiencia en el Vaticano a venir a Santiago. Ahora toca esperar.
Hoy el foco lo enciende reggae.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es miércoles, el foco en La Linterna lo enciende Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, un comité de la ONU dice que se vulneraron los derechos del juez Garzón, Baltasar, cuando le condenaron por escuchar las conversaciones de la Gürtel con sus abogados. ¿Esto qué quiere decir y, sobre todo, qué recorrido tiene?
Pues vamos a ver, por partes. En primer lugar, esto es un dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Dice que cuando Garzón fue condenado y expulsado de la carrera judicial en el año 2012, no tuvo acceso a un tribunal independiente y ahora, pues eso, casi 10 años después, este Comité de Naciones Unidas dice que tuvo una condena arbitraria, te digo textualmente. Bueno, recordemos que Garzón recurrió tanto al Tribunal Constitucional como al Tribunal de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, y perdió en ambos casos.
¿Este comité qué es?
Pues lo integran 18 personas de otros tantos países que deben, eso sí, tener una formación jurídica, pero luego ahí hay abogados, hay jueces, hay expertos en derechos humanos, es decir, es una amalgama un poco extraña. Tienen un mandato de 2 años para ese puesto. Hay un español, por cierto, un juez de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Islas Baleares. Pero estos expertos jurídicos, según lo que me trasladan a mí, no son vinculantes sus dictámenes. Es decir, ellos lo que hacen es pedir a los estados que tengan en cuenta sus informes y que haya casos en los que pues se restituya el derecho vulnerado, pero vinculantes como tal no son, según los expertos juristas con los que yo he podido hablar estos días.
Baltasar Garzón ha anunciado que pedirá su reingreso en la carrera judicial. ¿Dónde tiene que hacerlo?
Pues lo primero que tiene que hacer Garzón es elevar su petición al Consejo General del Poder Judicial. Y claro, no perdamos de vista que ahora, como todo el mundo sabe, pues está en una situación un poco compleja, ¿no? Con una mayoría conservadora y no tiene pinta que además eso vaya a cambiar en un corto o medio plazo de tiempo. Pero el Consejo, eso sí, tendría la capacidad discrecional de rehabilitarle, en concreto la Comisión Permanente. Tendría que razonarlo y justificarlo, eso sí. Pero lo habitual, Ángel, es que estos casos se rechacen siempre. Yo, y con todo el respeto a la actual Comisión Permanente, yo si fuese Garzón me esperaría a ver si hay renovación o no y cómo queda la nueva composición. En caso de que el Consejo no le hiciera caso, como sería previsible, Garzón podría aún así acudir de nuevo al Tribunal Supremo.
Hablando del Supremo, ¿hay precedentes? ¿Tiene opciones de volver a ser juez?
He rebuscado y he encontrado solo un precedente que se puede parecer a este caso, pero ya te digo que no es favorable a los intereses de Garzón. fue el caso del juez Ferrín Calamita, que le condenaron por prevaricación dolosa, como a Garzón, y esto va a ser importante, prevaricación dolosa. Tanto el Consejo como la Sala Tercera del Tribunal Supremo le dijeron que no a su petición de volver a la carrera, y además el Alto Tribunal consideró que la prevaricación dolosa era uno de los peores delitos que puede cometer un miembro de la carrera judicial.
Oye, el caso de aquel juez de Vox que fue inhabilitado por prevaricación, esto es el de Andalucía, ¿no?
Sí, está bien traído, Ángel, el caso del juez Serrano. En su caso fue condenado por modificar el régimen de visitas de un menor para que pudiese participar en una procesión de Semana Santa. El Consejo confirmó su inhabilitación, pero recurrió al Supremo y el Supremo sí que le dio la razón. Ahora bien, hay un matiz importante que es lo que le diferencia del caso de Garzón. El juez Serrano, en su caso, fue condenado por prevaricación culposa y no dolosa. Es decir, que no se entendió que no tenía intención de cometer el delito. Y eso es un poco el precedente o los precedentes que hay actualmente en la justicia. Pero bueno, yo estoy convencido que esta historia continuará seguro y te podré contar cómo evoluciona.
Pues estaremos atentos. Alejandro Requeijo, como siempre, gracias.
Un abrazo.
Adiós, amigo. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Pedro Sánchez sobre la tarifa de la luz, Mecane.
Esta mañana ha dado una conferencia en la que ha presentado sus planes para el nuevo curso político y ha dicho que trabajan para rebajar ese precio de la luz.
El gobierno se hace cargo de la preocupación social y por eso el gobierno ha actuado, actúa y seguirá actuando hasta solucionar el alza de los precios de la energía, siempre dentro del marco regulatorio europeo.
Carolina Darias, ministra de Sanidad.
España ya ha superado el 70% de su población vacunada y esta semana van a llegar más dosis para seguir aumentando ese porcentaje.
Alcanzamos una meta volante muy importante, que da una amplísima cobertura vacunal y que además sitúa a España como referente mundial. Creo que es razones suficientes para sentir orgullo de país y un éxito colectivo, un éxito de todos.
Sagrario Gutiérrez es la alcaldesa de Guadamur, en Toledo.
Es uno de los municipios afectados por las fuertes tormentas que están cayendo en todo el centro de la península. Lo ha explicado en la tarde.
Pues la situación es terrible, porque un río que pasa con un caudal de un metro de altura en su calle principal y está inundando a su paso todos los garajes y que está dejando pues mucho destrozo a su paso.
Hila es una joven afgana de 15 años, hoy es su cumple, por cierto, a la que vamos a escuchar aquí en La Linterna.
Nos va a contar, entre otras cosas, cómo consiguió salir de Afganistán gracias al trabajo de los soldados españoles.
Nos llevaron por la noche, el día miércoles por la noche, que teníamos que venirnos mañana para la puerta del Hotel Barón, que para que nos cogieran los soldados de España. Había muchos talibanes y no dejaban pasar a nadie. Nosotros lo que hemos hecho es ir por separados cada uno de la familia y decir que nuestra casa estaba en ese sitio.
Y el sonido musical del día, mira, esto es de la época de Pilar García Laranja. Lo bailaba, bueno, como una loca, yo la vi.
Bueno, que nos lo cuente, sí. Si quiere.
Durán Durán.
Dice que sí, que ya lo bailaba.
Sí, ¿verdad? Sí. Ya lo sabía yo.
Pero Pilar, casi, igual ni habías nacido, porque la banda está celebrando 40 años en la música. No, este ya no es tan mayor.
Yo no digo nada.
Y el 22 de octubre van a lanzar su próximo disco, Future Past. Será su 15º álbum de estudio. Vale.
Nos damos otro paseo por las redes, estamos hablando de la subida del salario mínimo. Silvia.
En el videoblog de hoy lo comentas precisamente, se puede ver en Twitter, en @expositocope y en Instagram, exposito-cope. Carlota nos dice sobre este tema que cree que los políticos utilizan el salario mínimo para contentar a algunos trabajadores, pero no paran a pensar en las consecuencias que pueda traer para muchas empresas, sobre todo para las pequeñas. Escuchamos las notas de voz en el WhatsApp, en el 600-544-555.
Tengo una pequeña empresa que bastante
bastantes cargas tenemos ya las empresas como para incrementarlas. Si una empresa tiene que contratar a alguien a tan alto coste, pues lo más probable es que o no lo pueda contratar, o empresas que ya tienen trabajadores, si le suben los costes, tengan que echar a algunos por no poderlos cubrir.
Antonio, seguro que muchos de los que hablan de salario mínimo cobran el doble o el triple de esos 950 euros. Que piensen más en que es inasumible para muchas empresas.
En nuestra clase de economía vamos a hablar precisamente del salario mínimo. También analizaremos las consecuencias de la liberalización de los peajes en las autopistas. Y en el tema del día volveremos a Afganistán con la historia de una familia que ya está aquí en España. Será a partir de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope. En el WhatsApp de La Linterna, el 600-544-555. Y también en Instagram, en expósito-cope.
Y ya, en minutos, deportes en La Linterna. Charlie Sáez, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. En 4 minutos y medio te cuento la resaca que ha dejado en los equipos grandes el mercado de fichajes. ¿Qué va a pasar con los aforos de primera, de segunda y del básquet en la próxima jornada de liga? Y, por supuesto, la última hora de España. Mañana partidazo frente a Suecia. Ay, Ángel, como no ganemos, hay que ganar sí o sí para intentar estar como primeros en esa fase de clasificación para la Copa del Mundo.
Gracias, Charlie, te espero.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Papa Francesco, en la entrevista exclusiva.
Es una entrevista hecha al Papa Francisco.
Francisco erstaunt die Welt mit seiner Menschlichkeit.
Carlos Herrera vuelve a hacer historia en la radio con su entrevista al Papa Francisco.
Bueno, le debo preguntar en primer lugar, Santo Padre, ¿cómo se encuentra?
Todavía vivo. Siempre que un Papa está enfermo, corre brisa o huracán de conclave. Y qué sé yo, yo no sé de dónde han sacado que yo iba a presentar mi renuncia, ¿no? A mí ni se pasó por la cabeza, ¿no?
El nuevo mapa político que afronta Afganistán, su santidad lo sigue de cerca.
Por lo que se ve aquí, no estuvieron en cuenta todas las eventualidades, ¿no?
Y usted ha dicho que el soberanismo es una exageración que siempre acaba mal.
Cualquier gobierno, sea del signo que sea, tiene que hacerse cargo de la reconciliación.
Santidad, en España se ha legalizado la eutanasia en función de lo que llaman el derecho a una muerte digna.
¿Es justo eliminar una vida humana para resolver un problema?
Nunca antes un papa había concedido una entrevista a una radio en España.
Me gustaría, Santo Padre, que le recordaran.
¿Cómo lo que soy? Un pecador que trata de hacer el bien.
Bueno, somos dos pecadores en esta mesa, entonces.
Somos dos.
En la radio todo pasa en Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
¿Qué es eso?
Estoy monitorizando mi conducción con la app VertiDriver, porque si lo hago bien me puedo llevar hasta 180 euros.
¿180 euros de regalo? ¿Y qué hay que hacer?
Muy sencillo, la descargas en tu móvil, la activas y te ayuda a conducir mejor, evitando multas y accidentes. Y además te puedes llevar 180 euros de regalo.
Descarga ya la app de VertiDriver y que nada te pare.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco, con Zoco.
Y gritemos todos por más encuentro.
Con Zoco, con Zoco.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto? ¿Por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros durante 3 meses contratándola antes del 30 de septiembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900 200 730.
¿Puede tomarse la vida en broma?
¿El desayuno?
¡Mamá! ¿O muy en serio?
Antes de que llegue hasta ellos estarán muertos.
Pero siempre tendrá buena compañía. Daylight, Pánico en el túnel y Alto o mi madre dispara.
Yo creo que te quiero.
Pues ese amor va a volverme loco.
2, de Sylvester Stallone. El sábado por la tarde, en 13.
Son las 8:30, las 7:30 en Canarias.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Charlie Sáez, todo tuyo.
Buenas tardes, Ángel. Enseguida te cuento qué resaca, qué pozo ha dejado ese mercado de fichajes en el Real Madrid, en el Barça y en el Atlético de Madrid, que se ha llevado evidentemente el fichaje bomba de este verano. Pero antes comenzamos casi con información de servicio. Una muy buena noticia, Mansilla, porque se amplía o se va a ampliar el aforo para los partidos de primera y de segunda división.
Sí, aprovechando que hemos alcanzado el 70% de vacunación y que los datos de la quinta ola comienzan a descender, el Consejo Interterritorial ha decidido que los estadios en la Liga de Fútbol y en la de Baloncesto podrán ampliar sus aforos hasta un 60% en espacios abiertos y un 40% encerrados, es decir, en los pabellones. Por ejemplo, el Camp Nou podrá coger a 60.000 aficionados, el nuevo Bernabéu de Expósito se va a estrenar con 42.000, el Sánchez Pizjuán 26.000. Esta ampliación vale para campos de segunda división y, claro, por supuesto, habrá que seguir llevando mascarilla en los estadios y mantener la distancia de seguridad.
Un 60%, poco a poco vamos llegando a esa tan ansiada normalidad. Y vamos ya con esa resaca que deja el mercado de fichaje. Es un mercado que ha tenido un no fichaje, que ha sido el de Mbappé por el Real Madrid. Pero claro, Melchor Ruiz, ahora todo el mundo se pregunta cuál es la hoja de ruta del Real Madrid con respecto al futbolista francés.
Bueno, ahora hay que jugar el partido de vuelta. Se ha jugado el de ida, no ha salido bien. Hay decepción, desilusión en el madridismo, también en el Real Madrid, por no haber podido hacer el fichaje de Kylian Mbappé en este mercado de verano. Pero ahora toca trabajar, seguir haciéndolo como lo han hecho hasta ahora, esperar que siga aguantando la presión de las renovaciones que le van a ofrecer a Kylian Mbappé, para a partir del 1 de enero, cuando haya posibilidad ya de contactar con el jugador de forma oficial, presentarle esa operación y que se cumplan los sueños tanto del Real Madrid como de Kylian Mbappé, que es juntarse y formar parte de la familia del Real Madrid.
El mayor temor del madridismo y del Real Madrid es evidente, que es esa renovación de Kylian Mbappé, una renovación, Juan Antonio Alcalá, de la que se habla y mucho en tierras francesas.
Pues a lo mejor están haciendo solamente teatro, pero aquí en París están convencidos de que Florentino Pérez nunca tendrá a Mbappé. El diario Le Parisien, es el periódico de referencia del Paris Saint-Germain, publica una extensa información hoy con el titular "El jeque convencido de que Mbappé renovará". La información avanza que el jeque va a volver literalmente loco al futbolista. 80 millones al año brutos, 7 años de contrato, estrella mundial junto a Messi y Neymar, promesa de balones de oro, y el jeque cree, según Le Parisien, que Mbappé al final del todo se ablanda y renovará. Quizás sea solamente echarle una información de prensa, pero hace intuir que la presión sobre el futbolista, sobre Kylian Mbappé, va a ser durante todo el año brutal.
Y es que esa es la cuestión capital que nos planteamos. Marcos López, ¿tú crees que va a aguantar la presión y que no va a renovar con el conjunto francés?
No será fácil resistir la presión del Paris Saint-Germain. Sin duda, los parisinos pondrán todo y más a nivel de salario, de condiciones y también de medidas en el caso de que Kylian se siga negando a renovar. Pero el jugador parece decidido, ha mostrado determinación, quiere jugar en el Real Madrid, ser el número uno de un club ganador y que eso le sirva para ser el mejor jugador del mundo. El salario no parece decisivo, pero sin duda la presión irá en aumento y veremos a ver si Kylian Mbappé no pasa por ningún momento de duda.
Mbappé poco a poco va volviendo a la normalidad, una normalidad, Millán, que le lleva a jugar nada en 12 minutos con su selección, partido internacional.
Sí, partido importante, partido de clasificación para el Mundial. Deschamps no le da descanso, así que será titular en la delantera de los galos contra Bosnia.
Y es que ese no fichaje de Mbappé ha provocado bastantes reacciones, entre ellas Antonio Pérez del Castillo, de la Liga Española, que ha atacado y de forma muy dura al Paris Saint-Germain.
El presidente de la Liga, Javier Tebas, publicó un tuit anoche para avisar del peligro de estos clubes estado para el ecosistema del fútbol, al igual que la Superliga. Tebas dice en este tuit que el Paris Saint-Germain ha tenido más de 300 millones de pérdida por el COVID, un 40% de ingresos menos por televisión, y aún así ha aumentado el gasto en salarios en 500 millones de euros, algo que para él es insostenible. Y sobre esto, Isaac Fouto ha informado esta tarde que la Liga está recopilando toda la documentación para ver en qué organismo denunciar a estos clubes estado por incumplir el fair play financiero.
8:34, vamos ahora sí con las operaciones que se cerraron ayer in extremis. Lo de Griezmann, lo de Saúl y lo de De Jong.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Y es que ha sido, sin duda, el fichaje de este verano.
Después de hablar con el Cholo, quería enseguida hablar con vosotros, atléticos.
Así se marchó Antoine Griezmann del Atlético de Madrid en el año 2019 y así regresa Antonio Ruiz, el Principito, a la que fue su casa.
Y como bien dices, acabó siendo la bomba del mercado de verano en la tarde-noche frenética en el día de ayer. El Atlético de Madrid paga 10 millones por la cesión, más una opción de compra de 40 que se dilucidará al final de la temporada. Ya es oficial desde anoche a última hora la contratación de Griezmann. Y desde hace unos minutos es oficial que va a lucir el dorsal número 8, el de Saúl.
¿Habrá aparato eléctrico, Antonio?
Y habrá que meditarlo. Eso es Paquito el que lo controla. Paquito es el que controla los aparatos eléctricos.
Y muchas preguntas encima de la mesa. Por ejemplo, en Barcelona, Bayori, la gente se pregunta ¿por qué se marcha Antoine Griezmann del FC Barcelona?
Pues la salida de Griezmann del Barça, hay que leerla, Charlie, en clave fundamentalmente económica. A pesar de la salida de Messi, el Barça necesita seguir aligerando a marchas forzadas la masa salarial y liberarse de la ficha de largo más elevada de la plantilla. Ha pesado más que el mantener a un futbolista de talla mundial que en el Barça ha estado muy por debajo del nivel esperado. Griezmann se ha despedido de los culés en las redes agradeciendo el cariño. Ha dicho sentirse triste por no haber podido disfrutar más de la afición en las gradas, pero orgulloso de haber vestido de azulgrana.
Segunda pregunta, ¿cómo va a recibir la afición del Atleti al francés? La calle responde.
El fichaje es bueno para el Atleti y yo no le voy a pitar, pero se tiene que ganar que le aplauda.
Me supongo que habrá alguna gente que estará un poco resentida por lo que pasó, pero yo creo que enseguida se le volverá a coger cariño.
Es un jugador que se le va a pitar mucho cuando venga.
Tercera cuestión, ¿cómo va a rendir el francés en el conjunto rojiblanco? Desde luego, Mansilla, los números previos por lo menos invitan, seguro, al optimismo rojiblanco.
Fueron 5 temporadas, llegó en 2014 y se fue al Barça en el verano del 2018, en las que jugó prácticamente todos los partidos de Liga y Champions, anotando más de 130 goles, muchos de ellos decisivos, alcanzando la final de la Champions y ganando la Supercopa de España en 2011, la Europa League con sus 2 goles en la final y la Supercopa de Europa ese mismo verano. Simeone supo sacar y exprimir la mejor versión del Principito y Griezmann jugó como rojiblanco los mejores partidos de su carrera.
Por eso te pregunto, Petón, ¿tú qué crees que va a pesar más en la afición? ¿Ese posible buen rendimiento o el recuerdo de cómo dejó la casa rojiblanca?
Griezmann no puede esperar que le vayamos a recibir con un abrazo fraternal, porque se marchó, no mal, horrible se marchó Griezmann. Ahora bien, no seré yo el que pite a un jugador del Atlético de Madrid, ni ahora ni nunca. Y por supuesto que en cuanto empiece a marcar, se llevará los mismos aplausos que cualquier otro. Tendrá que ganarse a la afición de nuevo con goles. El cariño de antemano no lo tiene como lo tuvo.
Ya hemos contado a Millán que va a jugar Mbappé y va a jugar Griezmann dentro de 7 minutos.
También, si Mbappé es un fijo para Deschamps, Griezmann no lo es menos. Titular esta noche en un tridente que completa Karim Benzema.
La operación de Griezmann pudo realizarse a Antonio Ruiz porque finalmente también se hizo a última hora la salida de Saúl del Atlético de Madrid.
Con la misma fórmula, pero esta vez de salida, cesión más opción de compra. El Chelsea paga 5 millones por la cesión de Saúl, le paga el sueldo también de 7 millones netos y luego hay una opción de compra que se verá si la hace efectiva o no a final de temporada. Anoche Saúl con Ibai hablaba de esta operación.
Hablé con el míster, le pedí entrenar en mi posición. Creo que era lo más sano para mí, ¿no? Entrenar en mi posición a pesar de no jugar. No me importaba en ese momento no jugar. Solo quería entrenar en mi posición para encontrarme feliz y poco a poco ir encontrando mi versión. Entonces, al contarle eso, pues también ellos pensaban que lo mejor también para mí era salir. Y al final, todas las partes, como te digo, hemos salido ganando.
Estas palabras de Saúl sobre el Cholo, la llegada de Griezmann, Andrea Peláez. ¿Cómo ha recibido estas dos noticias el vestuario rojiblanco?
Bueno, le han preguntado a Coque, que es el que ha hablado hoy en la previa del partido de la selección española. Muchas preguntas para Coque sobre su ya ex compañero Saúl y su de nuevo compañero Antoine Griezmann. Ha llegado Coque incluso a pedir, por favor, que cesaran las preguntas sobre su club en la rueda de prensa previa a un partido de España. Sobre el francés no ha querido decir absolutamente nada, pero sobre Saúl ha asegurado que no ha visto, leído ni nada sus declaraciones contra el Cholo y ha confirmado que esta salida era necesaria tanto para el jugador como para el club.
Si te soy sincero, no he visto esas críticas al Cholo, ¿no? Solo sé que uno de los nuestros se ha marchado, un atlético más, como Saúl, un canterano. Lo mejor para, como yo creo que bien dijo él, y para todos, era darse un aire, darse un tiempo y bueno, se va cedido para luego, ojalá sea para volver, pero bueno, me importa el partido de mañana.
Bueno, ya hemos contado las dos operaciones que tenían que ver con el conjunto rojiblanco. Hay que contar, Elena, la tercera en discordia de anoche a última hora, que es esa llegada de De Jong al conjunto culé.
A las 3:30 de la madrugada era oficial la cesión de Luke De Jong al Barça por una temporada con opción de compra. Fuentes del Sevilla nos aseguran que el Barça asume la totalidad de su ficha de 2 millones de euros netos, algo que desmienten en Barcelona, que sin dar cifras aseguran que lo pagan a medias. Es una petición de Ronald Koeman, un perfil de delantero que no tenía, una operación de última hora porque el Barça llamó al Sevilla ayer a las 6 de la tarde, que se cerró esta operación sobre la bocina. El director de fútbol, Mateo Alemany, se mostraba así de satisfecho a las 3:15 de la madrugada cuando salía de la Ciudad Deportiva.
Te hemos visto sufrir mucho, ¿no?, sobre las 12.
Está bien, siempre.
¿Cómo ha ido? ¿Estás satisfecho o no, Mateo? ¿Estás satisfecho o no?
Estamos contentos.
¿Sí?
Gracias.
Vale,
oye,
vale.
Buenas noches. Buenas noches. Ya me que estoy aquí hasta esta
hora. Venga, hasta luego.
Intentar descansar, gracias.
Oye, lo de Saúl lo ha complicado todo, ¿no? Un poquito, no, Mateo, ¿no?
¿Qué dicen, Oliva, en Sevilla de esta cesión al FC Barcelona?
Bueno, en el Sevilla no es una operación que tuvieran prevista, aunque hubo posibilidades de que De Jong se marchase dos semanas antes al PSV Eindhoven. Desde el punto de vista deportivo, dan por buena la salida, ya que tras la llegada de Rafa Mir este verano se había convertido en el tercer delantero de la plantilla, incluso en ocasiones cuarto para Lopetegui, ya que estaba utilizando al chaval del filial Iván Romero. Y además, desde el punto de vista económico, entre ficha y compensación, ahorra e ingresa unos 3 millones de euros.
A priori parece un cambio en el que el Barça sale perdiendo. Se marcha Griezmann y llega De Jong, pero Víctor Navarro, hoy hemos visto una imagen que puede ilusionar bastante a los culés, y es ver a Ansu Fati recuperado y ya con su nuevo número en la camiseta.
El número 10. A las 12 del mediodía el Barça mostraba a Ansu poniéndose la camiseta con su nuevo dorsal, el 10. El mensaje es claro, la Masía marcará los pasos a seguir en esta nueva era. Hay que decir que algunos pesos pesados del vestuario del Barça querían que el 10 fuera para el Kun Agüero por aquello de ser amigo de Leo Messi, pero en el club manda Laporta y el presidente tenía claro que el 10 no iba a quedar huérfano y que el heredero de Messi es Ansu Fati.
El Barça quiere mirar hacia el futuro, lo hace con Ansu Fati en el campo, y Elena, ¿lo puede hacer con Ronald Koeman en el banquillo? ¿Hay Koeman para rato en Can Barça?
El Barça está negociando con Koeman su renovación más allá de 2022, cuando termina contrato. El club quiere respaldar al entrenador ante la opinión pública y en el vestuario. Ahora bien, Charlie, esta renovación está condicionada. Tiene unos condicionantes para que se haga efectiva. Va a depender, uno, de los títulos que gane, dos, del estilo de juego del equipo y tres, de la apuesta por los jóvenes. Aquí se incluye a Riqui Puig, que no ha tenido ni un minuto. Laporta cree que debe tener más presencia porque es un jugador diferencial y también merece más oportunidades, cree Umtiti, para recuperarle. Umtiti que se va a bajar el sueldo. Paralelamente, el Barça también trabaja en el blindaje de tres jugadores: Ansu Fati, Pedri y Dembélé.
Con lo que ha pasado este verano, David Sánchez, ¿tú crees que el culé tiene algún motivo para ilusionarse?
Por mucho que yo busco, no encuentro muchos motivos ni razones por las cuales me tengo que ilusionar con este Barcelona de hacendado, con ese tridente que van a formar Luke de Jong, Depay, Dembélé, Coutinho y Bradway. Es evidente que el Barcelona no pinta nada en Europa, y a este paso da la sensación de que en España pintan bastos para intentar soñar con el título de Liga. Este Barcelona recuerda al Barça de los 70 y de los 80, el de cada temporada vamos a ganar títulos, y a final de temporada no se ganaba absolutamente nada.
Enseguida estamos con la última hora de la selección española, pero antes, Gema Santos, a esta hora, 8:43, mensaje de nuestros amigos de Berti.
Pues sí, ha llegado el momento de abrir Berti.es, nuestra aseguradora digital. ¿Cómo nos cuidan y qué regalos nos hacen? Mira, ahora mismo tu seguro de coche por 180 euros al año. Sí, has escuchado bien, 180 euros al año. Y además en Berti fracciona los pagos como tú quieras. Todo esto y más en tu aseguradora digital, Berti.es.
Y es que en mitad o en el final del mercado de fichajes, en plena liga, se nos ha colado una fecha FIFA que tiene tres partidos para España. El primero de ellos mañana en Suecia ante la selección local, muy importante, y un partido, Miguel Ángel Díaz, que tiene bastantes noticias en el equipo de Luis Enrique.
Sí, la selección se ha entrenado esta tarde en el estadio Friends Arena de Solna, cuyo césped está perfecto y donde mañana se van a dar cita 17.000 espectadores. Los 24 se han entrenado bien, aunque recordemos, Mikel Merino arrastra unas ligeras molestias en la rodilla. Mañana España va a vestir de blanco, va a pitar el partido Anthony Taylor. Se esperan pocos cambios con respecto a la Euro. Podría debutar Carlos Soler en el centro del campo junto con Busquets y junto con Coque. Pese a la buena actuación en la Eurocopa, Luis Enrique ya mira hacia adelante en un año en el que España confía en sellar su billete para Qatar y conquistar su primera Liga de Naciones en el próximo mes de octubre.
La Eurocopa ya pertenece al pasado. Ahora de nuevo se empieza otra competición, o no otra competición, sino se sigue una clasificación para el Mundial. Y hay tanta igualdad en el fútbol moderno que pensar que porque has hecho algo bien hace 40 días o hace 60 días te va a generar algo, olvídate. Puede ser hasta estimulante para el rival. Con lo cual, nosotros creo que todavía tenemos mucho margen de mejora y en esas seguimos. Ese es nuestro plan.
Ya nos vimos las caras con los suecos en la Eurocopa. Millán, ¿qué destacamos de nuestro rival de mañana?
Suecia es un equipo muy bien trabajado defensivamente, con gente rápida arriba y que arma muy rápido el contraataque. Los suecos intentarán superar la primera línea de presión de España para aprovechar así los espacios en defensa y sacar el máximo partido a la velocidad de sus delanteros. Con la ausencia de Ibrahimovic, sus jugadores más destacados son el jugador de la Juventus de Jan Kulusevski y el jugador de la Real Sociedad, Alexander Isak.
Y yo no sé, Miguel Ángel, si somos conscientes en España todos de lo que mañana se juega la selección. ¿Piensa en ello Luis Enrique?
Probablemente no, Charlie. Recordemos que estamos inmersos en un grupo de cinco en el que solo el primero se clasifica directamente para el Mundial. Ahora mismo somos primeros con un punto más que Suecia, pero también con un partido más. Empatando mañana, eso sí, al menos seguiríamos dependiendo de nosotros mismos. Si somos segundos, recordemos, nos veríamos inmersos en una repesca con formato Final Four en la que habría que superar dos eliminatorias a un partido. Además, España nunca ha ganado en Suecia. Quizás por todo ello, Luis Enrique pide para mañana máxima atención.
Principalmente porque es el rival del grupo, en principio con el que nos vamos a jugar esa primera posición, y es evidente que conseguir ganarles sería más que favorable. Y la repesca, evidentemente. Ir a una repesca con ese formato implica mucho riesgo.
Mañana, por supuesto, desde las 8:15 lo vamos a contar en tiempo de juego con la narración de Manolo Lama. Manolo, ya en Suecia, ¿te da miedo que nos demos un tortazo mañana y casi se nos pueda venir todo abajo?
Bueno, lo que me da es preocupación de pensar que solamente hablamos de Mbappé, de Griezmann, de De Jong y de compañía, y no hablamos de lo que realmente nos interesa, que es la selección española. Y digo que nos interesa porque mañana la gente no le da valor al partido, pero seguramente si la próxima temporada, en el mes de noviembre, no estuviéramos en Qatar, seguro que nos estábamos echando las manos a la cabeza. Mañana hay que puntuar, mañana hay que demostrar que queremos estar en Qatar, porque más vale prevenir antes que curar. Y si España quiere revitar la gran Eurocopa que hizo, no podemos cometer ni un solo fallo en esta fase de clasificación.
Lo dicho, lo contamos mañana a partir de las 8:15, como contamos ahora, Millán, lo que está ocurriendo en una intensa jornada con las selecciones europeas.
Sí, además del Francia-Bosnia, destacamos dos partidos más, ambos 0-0, han empezado hace dos minutos, el Portugal con Cristiano titular ante Irlanda y la Noruega de Haaland ante la Holanda de Memphis.
Y también, Alex García, repasamos lo que es noticia en la rojita en la selección sub-21.
Que se medirá a Rusia este viernes a partir de las 9:45 en Almendralejo. Los de Luis de la Fuente han entrenado en doble sesión en el día de hoy, de cara al encuentro que es clasificatorio para el Europeo Sub-21. Mañana a las 7 de la tarde se ejercitarán por última vez antes del choque.
Y ahora es un buen momento, Gema Santos, para darnos un paseo por Leroy Merlin.
Sí, es momento de irnos hasta el Leroy Merlin, porque ¿sabes que el Leroy Merlin es pro, así en mayúsculas? Sí, porque como profesional de la construcción y la reforma, necesitas que todos los productos pro estén en un mismo espacio para ganar tiempo. Y también que tengas más stock pro para cumplir todos tus plazos. Y por supuesto que tengas los mejores precios pro para ayudarte con todos tus gastos. Pues todo esto lo vas a encontrar en Leroy Merlin. Tú llegas, cargas y todo son facilidades, porque Leroy Merlin está contigo. Leroy Merlin, ahora más pro.
Vamos con más claves del mercado de fichajes. Por ejemplo, Miguel Aguilar, ¿hemos gastado mucho o poco este verano los equipos españoles?
Bastante poco, 289 millones, eso es lo que han pagado los 20 equipos de España en este mercado, y hay tres datos especialmente preocupantes. El primero, la liga es la que menos ha gastado de las cinco grandes ligas. El segundo, también es la que menos ha ingresado por ventas. Y el tercero, es la que más ha visto descender su inversión en traspasos desde la última ventana prepandemia. La Premier, que encabeza este ranking con más de 1.300 millones gastados, luego la Serie A con 550, la Bundesliga 416 y la Ligue 1 384.
Ayer ya contábamos hasta ahora que el Madrid hacía oficial lo de Camavinga. ¿Cuándo se espera que llegue el francés a la capital de España, Melchor?
Bueno, tendrá que regresar ya la próxima semana. Recordemos que Camavinga está concentrado con la selección francesa sub-21 para disputar dos partidos de clasificación de la Euro de la categoría. Mañana será el primero recibiendo en casa a Macedonia del Norte y el lunes jugará a las 6:30 ante las Islas Feroe. Así que como muy pronto llegaría el martes o el miércoles y la presentación tendría lugar pues sobre esos días, miércoles, jueves o viernes.
Damos un repaso rápido a cómo han cerrado el mercado de verano los distintos equipos. Por ejemplo, Villarejo, ¿cómo lo cerró el Valencia?
Con dos refuerzos para el ataque. A última hora, Hugo Duro, cedido por el Getafe con opción de compra de 4 millones. Y a las 23:59 entró en la liga la documentación del angoleño cedido por el Leeds, Elder Costa.
También le costó al Betis Escalera por fin inscribir a Bellerín.
Sí, porque lo firmó a hora y media para finalizar el mercado. El lateral llega cedido al Betis procedente del Arsenal sin opción a compra. Además, William José, presentado hoy, fue inscrito por la mañana cuando se le rescindió el contrato a Sydney. En esa presentación, el director deportivo Antonio Cordón ha reconocido que Dani Ceballos era una posibilidad real.
Dani Ceballos pues es uno de los que también estaban ahí y realmente bueno, pues sabemos que es un jugador, como ya he dicho, que gusta en Betis y que es jugador también le gusta el Betis mucho, ¿no? Entonces yo creo que tarde o temprano nos cruzaremos en el camino.
Sin
ojalá.
Ser oficial está siendo uno de los nombres del mercado, Radamel Falcao, que está a punto de ser jugador del Rayo Vallecano, César Abadía.
Solo falta la firma para que el colombiano de 35 años que rescindió con el Galatasaray sea jugador del conjunto rayista. El contrato será para las dos próximas temporadas. El delantero ya ha hecho un guiño en sus redes sociales con un tuit en el que ha puesto el emoticono de un tigre caminando hacia un rayo.
El Getafe también cerró varias cosas a última hora, Bruno Casar.
El lateral zurdo argentino Jonathan Silva, que llega por 2,5 millones desde el Lega y firma por 4 temporadas, y el otro fichaje azulón es Florentino Luis, medio centro portugués de 21 añitos que llega desde el Benfica cedido con opción de compra.
Repasamos también lo más importante que nos hemos dejado en el tintero, Adrián Gil, del mercado en segunda división.
Pues destaca la vuelta de Cuellar al Sporting de Gijón. Desde equipos de primera llegan varios jugadores. El Huesca incorpora a Ignasi Miquel del Getafe, el Valladolid a Sergio León del Levante y Pombo llega al Oviedo desde el Cádiz. Otros fichajes a destacar son la incorporación de Valentín Bada al Zaragoza, Okazaki viaja de Huesca a Cartagena y el Mirandés recibe desde el Atleti a Riquelme y Camello.
La jornada internacional salguero de fichajes nos dejó algún nombre importante.
Pues sí, Jerome Boateng, que llega libre al Olympique de Lyon. El Paris Saint-Germain cedió a Sarabia al Sporting de Lisboa. El Rennes gastó parte de lo percibido por Camavinga en el delantero Laborde. Y en la Premier, el Arsenal ha firmado al central japonés Tomiyasu. El Tottenham ha rescindido el contrato de Aurier. Y el Everton ha reforzado su ataque con el venezolano Rondón.
Agua y gas cerrados y persianas echadas. Pero lo que de verdad me da seguridad cuando me voy de vacaciones es conectar mi alarma de Securitas Direct. La tranquilidad de saber que pase lo que pase, siempre están cuidando de mi casa para encontrarme todo tal y como lo dejé, no tiene precio.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Semana decisiva para los equipos españoles en la Champions femenina. A las 9, partidazo, Andrea, el Levante juega contra el Lyon.
A las 9 de la noche arranca ese partido en el Ciudad de Valencia con un máximo de 9.639 espectadores. El Levante ante un reto mayúsculo ante la heptacampeona de Europa. Salen en el 11 Carol, Alba Redondo y Leire Baños en la tripleta atacante.
El Madrid, Andrea, que se lo deja todo para el partido de vuelta.
Empató a 1 ante el Manchester City anoche en Valdebebas con gol de Kenty Robles en el 92 y todavía puede soñar con la Champions.
Y dejamos el fútbol, Millán, recordando lo más importante de lo que tenemos hasta ahora en juego.
8 minutos de juego. De momento, Francia no puede contra Bosnia. Ha tenido una buena ocasión Benzema y siguen también empate a 0 en Noruega, Holanda y el Portugal-Irlanda.
8:53, nos vamos a la vuelta.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Últimos días para disfrutar del verano en Aflelu. Con Chin Chin, llévate tu segundo y tercer par de gafas por solo 1 euro más. Y el tercer par para ti o para quien tú quieras, tus padres, tu pareja, tus hijos. Solo hasta el 11 de septiembre, solo en Alana Aflelu. Ver condiciones en óptica.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Hace 25 años...
nace la oveja Dolly.
Mario Vargas Llosa toma posesión del sillón L de la Real Academia Española.
Y se gradúa la primera promoción del máster universitario en Radio COPE.
25 años de un gran máster que te proporciona la mejor formación y un año de prácticas remuneradas en COPE junto a los grandes líderes de la radio.
Matrículate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
¿Qué es para ti la gestión activa de la energía?
En Repsol, cuando hablamos de la gestión activa de la energía, nos referimos, por ejemplo, a poder elegir el origen de la energía que consumes en tu hogar, escogiendo la placa solar o aerogenerador que te la suministra. Si quieres saber más acerca de la gestión de la energía renovable que consumes, entra en Repsol.es. Repsol, inventemos el futuro.
Llega la mítica hoy a los lagos de Covadonga, que hemos contado así en la cadena COPE.
Va a entrar en la línea de meta, nos ponemos de pie para presenciar la arribada a meta de Primo Roglic. Cada segundo cuenta para ganar la vuelta. Apláudele Pereiro, apláudele Juanito, aplaudan señores. Primo, 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 Primo Roglic. ¡Vencedor de la etapa! ¡Me quito el sombrero!
Eri Frade, una etapa que ha tenido hoy absolutamente de todo.
Tras el último espasmo del landismo en la vuelta, a 62 metros, la segunda subida por la collada Llomena, ataque de Egan Bernal que solo siguió Primo Roglic, fueron juntos hasta 8 de meta, donde el esloveno pegó el cambio que le plantó solo con 1.35 de ventaja sobre su compañero Kus, López, Yates, Haig, Mas y el valiente Egan Bernal.
Estaban contentos los protagonistas en línea de meta, Quique.
Cada uno con lo suyo. Landa, por ejemplo, no demasiado, no ha llegado a meta. Y ahí arriba, lectura orgullosa de Bernal. Roglic dice que está enamorado de la vuelta. Y Enric Mas, que ha vuelto a verse sorprendido. Da la enhorabuena al esloveno y se da por satisfecho tras haber salvado el día.
Yo me sentía bien, no me esperaba pues ese ataque y confiando un poco en carrera, pues sí que es verdad que Primoz ha estado muy, muy, muy fuerte y nosotros pues ahí, ¿no? Hemos dado un día muy, muy complicado y aparte de que pues Primoz nos ha metido mucho tiempo, podemos creo que estar, no emocionante, pero sí que estar contentos, ¿no?
Puñetazo Eri de Roglic en la clasificación general.
Que vuelve a ser el líder, segundo es Mas a 2.22, tercero López a 3.11, cuarto Haig a 3.46, demasiado cerca, quinto Magten a 4.16, sexto Egan Bernal a 4.29 de la Roja.
Con estos números Arauz está sentenciado a la vuelta.
Rotundamente sí, Charlie, no solo porque hoy ha demostrado que es el mejor, no solo porque tiene el mejor equipo y no solo porque la última crono es muy superior a los demás, sino porque simplemente escuchando a Enric Mas te das cuenta de que sus rivales se conforman y están muy contentos simplemente con estar en el podio.
El terreno Quique Iglesias sigue mañana complicado con más montaña.
etapa 18, sí señor, 162 kilómetros desde Salas y con el puerto de San Lorenzo, Cobertoria y El Cordal, y un nuevo ascenso final a la Cobertoria desde Pola de Lena con el añadido final del temible Gamoniteiro, que dice la familia Frade que es el mejor puerto de Europa.
Vamos con la jornada de los Juegos Paralímpicos. Continúa Luis Munilla, enviado especial de la cadena COPE, la riada de medallas para la delegación española.
Han caído 4 medallas más, llevamos 30 y estamos a tan solo una de la cifra de Río. Ha hecho plata Miriam Martínez en peso y luego 3 bronces. Nuria Márquez en natación, Jordi Morales y Álvaro Valera en tenis de mesa por equipos y en ciclismo Sergio Garrote, que hace doblete tras el oro de ayer y que mañana aspira al triplete en la prueba por equipos.
Mañana tenemos una prueba muy dura también y tenemos que luchar por esa medalla, evidentemente. Es que tenemos que ir por ella. Bueno, hoy he hecho lo que he podido, también el esfuerzo de ayer fue máximo. Que no se nos olvide, somos medallistas olímpicos en ruta, pero somos campeones olímpicos en contrarreloj.
Nos damos una vuelta por Estados Unidos. Antonio Pérez del Castillo, allí tenemos a la Armada compitiendo en el US Open.
Tercera jornada con victoria de Djokovic, Berrettini y Shapovalov, y entre los españoles ganaron Albert Ramos, Carballés, Sara Sorribes y Paula Badosa en directo. Alcaraz está ganando 2-1. Pedro Martínez está a punto de caer y la nota negativa, la eliminación de Pablo Carreño.
En Fórmula 1, Carlos Miquel, un mítico, anuncia su retirada.
Kimi Raikkonen es el piloto con más participaciones en la historia de la Fórmula 1, con 41 años, anuncia que solo disputará las carreras que quedan esta temporada, no estará desde 2022. Ha llegado el momento, ha sido una decisión difícil para mí, tomaré otros caminos. Y hoy también el que ha celebrado su cumpleaños en Maranello ha sido Carlos Sainz.
Nos marchamos. Antes, Millán, ¿cómo dejamos los partidos internacionales?
Todo 0-0, Francia, Bosnia, Noruega, Países Bajos y Portugal, Irlanda, aunque Portugal tiene la posibilidad de marcar de penalti. Por cierto, el Moldavia, Austria se ha suspendido de momento por un dron.
Aquí lo dejamos, Ángel, más a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño.
Gracias, Charlie.
Adiós.
Hasta luego.